Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva jornada, día de miércoles 27 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo. Suben las temperaturas después de haber tenido dos días un poco más frescos debido a las tormentas. Hoy volveremos a los 30 grados en muchos puntos de Madrid. A esta hora ya tenemos 14 en la sierra, 18 en Madrid capital y 16 grados en la zona sur. Se nota que ha subido la temperatura otra vez, se nota ya a esta hora temprana de la mañana. Vuelve el calor y precisamente para evitar que los niños tengan que salir con sus padres a pasear en las horas en las que el sol pega con más fuerza, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que desde mañana jueves se modifican las franjas horarias en las que los padres pueden salir a pasear con sus hijos. Ya son las comunidades autónomas las que tienen esa flexibilidad. Desde mañana serán desde las 10 y hasta la 1 de la tarde y desde las 5 hasta las 9 de la noche. Los tramos, las franjas en las que podrán salir las familias a pasear desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche podrán salir los niños. El resto de franjas para los demás grupos se mantienen igual, aunque el gobierno regional ha pedido al Ministerio de Sanidad la eliminación de todas las franjas una vez que Madrid ha pasado a la fase 1 y los datos empiezan a acompañar en cuanto a la posible respuesta sanitaria ante cualquier rebrote de la epidemia. También ha solicitado la Comunidad de Madrid el regreso a las aulas a partir del próximo lunes 1 de junio para los alumnos de segundo de bachillerato que voluntariamente quieran preparar la EBAU, la prueba de la selectividad, el acceso a la universidad, la evaluación universitaria, o de aquellos estudiantes que necesiten refuerzo. Para la vuelta a las clases presenciales de infantil y de educación especial, Madrid propone septiembre, mientras que en el caso de 0 a 3 años apuesta por reabrir ya en la fase 3. Por cierto que para reactivar la economía de Madrid, la presidenta ha anunciado que va a fomentar la contratación pública a través de la empresa Canal de Isabel II, que invertirá unos 1.700 millones de euros en 258 proyectos. Se espera crear con ello 50.000 empleos. El Ministerio de Sanidad, como les contábamos ayer, no para de cambiar el criterio a la hora de contabilizar los muertos y contagios por coronavirus, de tal modo que rebajaba la cifra en 1918. Ahora tenemos otra actualización y han aparecido 283 fallecidos más, con lo cual el total es 27.117 fallecidos desde que se iniciara la crisis sanitaria. Veremos qué nos cuentan hoy y mañana, si hay más, si hay menos y qué es lo que está pasando con esta incertidumbre que está creando el Ministerio de Sanidad con los datos que no paran de cambiar. Ayer se registraba el dato más bajo de los últimos dos meses y medio, con 35 fallecidos más, aunque ya veremos si el dato cambia en el día de hoy. En cuanto a los contagios, se han incorporado 859 positivos. Resume esta información Marta Zúñiga.
Con el nuevo sistema, la notificación de fallecidos, que toma en consideración la fecha de defunción de los últimos 7 días, es de 35. Sin embargo, la cifra total de 27.117 muertos implica una variación de 283 decesos, si lo comparamos con la cantidad total facilitada el lunes. Escuchan al doctor Fernando Simón.
Estos casos, estos fallecidos en los que se ha incrementado en 283, no en 35, 35 son menos que ayer. Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción y que inicialmente se habían notificado como fallecidos, pero sin tener una fecha de defunción donde poder ubicarlos.
En 8 comunidades y las 2 ciudades autónomas no se ha notificado ninguna muerte, mientras que en otras 5 tan solo se ha informado de una o de 2. Por otra parte, ha dicho Simón que los minutos de silencio son un homenaje bien merecido que se deben secundar, pero insiste en que se deben guardar las medidas de seguridad.
Después de que esta medianoche España haya entrado en el primer día de los 10 de luto oficial por las víctimas de coronavirus, este mediodía se invita a guardar a las 12 un minuto de silencio por las víctimas. Los reyes, sus hijas, van a sumarse a la misma hora en el Palacio de la Zarzuela. En la Comunidad de Madrid se lleva convocando a los ciudadanos para ese minuto de silencio desde el pasado 29 de marzo. La presidenta Díaz Ayuso firmará el decreto en el que se establecía, firmó entonces el decreto en el que se establecía el luto oficial por las víctimas del coronavirus el pasado 29 de marzo. Ahora el luto se extiende a toda España, informa Noelia Ontoria.
El luto durará 10 días desde hoy, las banderas ondearán a media asta y se guardará un minuto de silencio a las 12 del mediodía. El homenaje oficial se dejará para el mes de julio en un acto de Estado que presidirá el rey Felipe VI. La ministra portavoz María Jesús Montero subrayaba la importancia de honrar la memoria de las víctimas y aprovechaba para pedir unidad política.
El acuerdo puede ser también esta mejor manera de honrar la memoria de quienes nos han dejado durante esta pandemia.
Unidad que el Ejecutivo busca ya para una sexta prórroga del estado de alarma para controlar la desescalada y que cambiarán por legislación ordinaria a golpe de decreto si no obtienen los apoyos necesarios. Carmen Calvo, vicepresidenta primera.
El gobierno ordenará la legislación vigente que a la luz del decreto de alarma sea generado en las órdenes ministeriales para dejar las mínimas posibles que ordenen la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada de los territorios que más problemas tienen para desescalar.
Calvo cree que habrá una salida rápida de la crisis. De momento, el gobierno ha tenido que pedir créditos por valor de 30.500 millones de euros para mantener el equilibrio presupuestario y para dar liquidez a la seguridad social que está pagando el desempleo. Además, el Consejo de Ministros ha prorrogado un mes más el aplazamiento de obligaciones tributarias para pymes y autónomos y ha decidido reconocer como enfermedad profesional o accidente laboral a los sanitarios afectados por COVID-19.
Hoy hay sesión de control al gobierno en el Congreso a las 10 de la mañana. La oposición, empezando por el Partido Popular, ha cambiado sus preguntas para que el ministro del Interior dé explicaciones sobre la destitución el pasado domingo por la noche, después de varias llamadas telefónicas, la última de la directora general de la Guardia Civil, del coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, por negarse a facilitar una investigación judicial, ya que había sido encargada por una juez de Madrid sobre la relación de la manifestación del 8 de marzo con la epidemia. Y la jueza había encargado su investigación a la Guardia Civil y el comandante de la Guardia Civil de Madrid dijo que nada más que podía saber la juez lo que decía ese informe, que ni siquiera él lo conocía. En la jornada de ayer conocimos la dimisión del director adjunto de operaciones del número 2 de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, al hilo de la destitución del coronel Pérez de los Cobos. También se le va a preguntar por la aprobación imprevista precisamente ayer, de repente, del último tramo de la equiparación salarial de los cuerpos policiales, tal y como anunció el ministro. Es decir, que de esta crisis en la Guardia Civil sale el gobierno con la subida del salario de los guardias, también de los policías nacionales. De repente, ayer, después del Consejo de Ministros, se conoció esa subida salarial después de que dimitiera el número 2 de la Guardia Civil. Grande Marlaska desvincula la destitución de Pérez de los Cobos del informe que envía la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación de Madrid del 8M, dice el ministro que lo enmarca dentro de la política normal de reconstrucción de nuevos equipos y asegura que no ha habido ninguna injerencia.
El coronel Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. Estamos ante un proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía Nacional. Este ministro del Interior, con más de 30 años de juez, sabe perfectamente cuál es la competencia de un ministro, cuál es la competencia de un juez y qué conocimientos tiene que tener uno, qué conocimientos tiene que tener otro. Y evidentemente hay una palabra que para mí es no la conjugo, injerencia.
Hasta tres superiores del coronel Pérez de los Cobos le llamaron el domingo para presionarle y que diera los datos del informe que estaban elaborando sus guardias a petición de la juez que investiga la manifestación del 8M y su posible incidencia en los contagios. El primero en llamarle fue su superior inmediato, el general José Antonio Berrocal, posteriormente el jefe del mando de operaciones, el general Francisco Santa Fe, y ya por la noche la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que le comunicó su cese después de insistir en que facilitara esa información sensible. Y el gobierno estaba muy interesado en saber qué está investigando la Guardia Civil y a quién señala la Guardia Civil como responsables de autorizar esa manifestación a pesar de la información que tenía el gobierno. El caso es que el coronel Pérez de los Cobos insistió en que no podía facilitar esa información porque ni siquiera la conocía él y que esa información había sido ordenada por una juez y que a partir de ahí la Guardia Civil o los agentes que estaban elaborando el informe solo se deben a la juez. Se conocen detalles del informe. El informe asegura que los responsables sanitarios conocían los riesgos del COVID-19 desde el mes de enero y que no deberían haber autorizado, entre otros actos, la manifestación del 8 de marzo. También se refieren al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como nos cuenta Lupe Ortiz.
La delegación de gobierno era consciente del peligro, conocía advertencias internacionales y nacionales. La Organización Mundial de la Salud en enero ya pidió evitar aglomeraciones y otra serie de medidas y declaró una pandemia el día 30, aunque esto es un error del informe porque eso lo hizo la OMS el 11 de marzo. Había en cualquier caso también recomendaciones claras del Ministerio de Sanidad. Relatan, por ejemplo, los investigadores, una reunión en el Ministerio con Salvador Illa y el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, con organizadores de un congreso de la Iglesia Evangelista que querían celebrar en Madrid a mediados de marzo. Simón les dijo que de ninguna manera se podía celebrar, apelando a la gravedad de la situación para la salud pública. Eso fue dos días antes del 8M. Apuntan también a un documento repartido por la delegación entre sus trabajadores en febrero, de nuevo aludiendo a la importancia del contagio y pidiendo distanciamiento social de al menos un metro. Así repasa el informe de la Guardia Civil avisos y constancias de la entidad del coronavirus y concluye que desde el 5 de marzo no debería haberse celebrado en Madrid ninguna manifestación. Así lo plasma y traslada a la juez Rodríguez Medel, que el próximo 5 de junio interrogará al respecto al primer imputado por estos hechos, al delegado José Manuel Franco.
Esta es la justificación que daba ayer el doctor Simón al ser preguntado sobre esa manifestación del 8M y el aumento posterior de casos.
Aquellos que se notificaron el día 9 se tuvieron que infectar hacia final de febrero. Por lo tanto, ese incremento que se observa el día 9 no es achacable al fin de semana del 7-8.
Aquí la cuestión de fondo es si el gobierno ha querido conocer ese informe, que solo era para los ojos de la juez. El contenido del informe, que se ha hecho público y se ha filtrado, tendrá que valorar la juez si le sirve para algo o no en su investigación judicial. Esa es la segunda cuestión. Pero la primera es si ha habido una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial o no. En la oposición creen que sí. En el Partido Popular y Ciudadanos piden la dimisión de el ministro Marlaska. Escuchamos al portavoz de Justicia Interior del Partido Popular, que es consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, y al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val.
La pregunta es, ¿qué tiene que esconder el gobierno respecto a lo ocurrido el 8 de marzo para que se presione así a un alto mando de la Guardia Civil y se interfiera en el trabajo de un miembro del Poder Judicial?
Una revelación de secretos de una investigación judicial ya por lo pronto daría materia para realizar una investigación.
Anoche en El Enfoque, en Onda Madrid, con Félix Madero hablaba Félix con Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que cuestiona la destitución del coronel Pérez de los Cobos.
Es que la normativa prevé que no se puede remover o cambiar a un agente al que se le ha encomendado por el juez de instrucción una determinada actuación mientras no finalice esa actuación o mientras no termine la fase del proceso en el que se encuentra. No se le puede remover sin autorización del propio juez o del propio fiscal. Esta previsión tiene por finalidad precisamente evitar inmisiones, interferencias del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial.
También pudimos escuchar en El Enfoque las críticas de Agustín Leal, de la Asociación de la Guardia Civil, JUCIL, hacia la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Pues ni está ni se la espera. O sea, no sabemos dónde está. Yo entiendo que es un cargo político, que la ha nombrado ahí por ser partido en el gobierno, pero ya se debe a sus subordinados, porque su obligación es protegernos también de estos ataques y no está sabiendo. Con la población española confinada, no la hemos visto por ningún lado.
Este asunto de la destitución de Pérez de los Cobos acapara buena parte de la crónica de la actualidad y otras noticias, por ejemplo. El gasto en pensiones ha experimentado su primera caída mensual. Las causas son dos: el descenso en el número de altas y el incremento de las bajas por los efectos del coronavirus disminuyó un 0,27% hasta los 9.852 millones de euros mensuales. Y consciente de la importancia del sector turístico en nuestro país, el Gobierno apuesta por una reapertura de fronteras entre regiones en situaciones sanitarias similares, lo ha anunciado la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Y hoy se reúne el Consejo Europeo, hay reunión en Bruselas para analizar qué tipo de fondo y qué tipo de dinero, si subvención o dinero condicionado, se va a dar a los países para ayudarles en esta crisis económica derivada de la epidemia del COVID-19. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo. Antonio López, buenos días. Elena Miñambres, adelante.
Como dice el refrán, después de la tormenta llega la calma, así que durante este miércoles la estabilidad poquito a poco va a ir imperando por todos los rincones de la Comunidad de Madrid, después de 48 horas con mucha actividad tormentosa en nuestra región. Por lo tanto, hoy sol y algo de nubosidad decorativa a partir de la tarde, esas nubes de evolución que durante este día no se van a desarrollar. Además, las temperaturas vuelven a remontar en relación a la jornada de ayer. Hoy volveremos a hablar de máximas de 30 grados en Madrid, 31 en la comarca de Las Vegas. Así que sol, estabilidad, que durará durante los próximos días.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tráfico fluido y muy cómodo en todas las vías madrileñas. No tenemos que destacar ninguna incidencia. Por el momento, miércoles apacible y sin dificultades. Eso sí, les recordamos, ya saben, persisten las restricciones por esta desescalada. Solamente están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia, unidad territorial, en este caso en la comunidad, así que ténganlo en cuenta.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Sube ligeramente el número de contagios y fallecidos por coronavirus en nuestra región. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de positivos asciende a 48. Frente a los 10 del día anterior. Y los muertos en centros hospitalarios a 21, 4 más que en la última jornada. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La cifra total de fallecidos se sitúa en los 15.863. De ellos, casi 6.000 se produjeron en residencias de ancianos de la región, según los últimos datos de la Consejería de Políticas Sociales. Los cuatro grupos de la oposición en la Asamblea han pedido la creación de una comisión que investigue el impacto del coronavirus en las residencias y la gestión de las mismas por parte del Gobierno. Pepe Frutos.
Los tres grupos de izquierda han alcanzado un acuerdo para solicitarla conjuntamente. Quieren aclarar responsabilidades e introducir mejoras. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
La situación es extremadamente grave, con consecuencias terribles como todos conocen, y que es fundamental que se aclaren las responsabilidades.
Tiene que servir para tomar las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir nunca más.
Entre ellas, una nueva norma. Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Que englobe al conjunto del sistema residencial de la Comunidad de Madrid y que garantice unos ratios adecuados, una atención sanitaria adecuada y además incrementar el parque público.
Vox es partidario de la comisión, tanto que se adelantaba y registraba una propuesta propia en el mismo sentido. Rocío Monasterio.
Lo hemos registrado para que se unan los demás grupos. Nosotros no hacemos cordones sanitarios a nadie. Si nos los hacen a nosotros.
Todo depende ahora de si una y otra parte que suman mayoría se ponen de acuerdo.
El gobierno regional insiste en que hubo criterios políticos y no técnicos en el proceso de desescalada para Madrid. Las sospechas que derivaron en una denuncia ante el Supremo se incrementan ahora después de conocer que uno de esos documentos lleva una firma electrónica, al contrario que en el resto de comunidades que llevan la firma a mano de la directora general de Salud Pública, Begoña Alarcón.
La lectura de los informes no dejan lugar a dudas para el gobierno regional. Mantener a Madrid por dos veces en la fase cero obedeció a algo más que criterios políticos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Resulta bastante sorprendente que el único informe que está firmado por firma digital es el segundo informe de Madrid, cuando nos llegaron por segunda vez el paso de fase 0 a fase 1, que el resto están todos por firma manual. También, por ejemplo, la capacidad de PCRs para otras comunidades autónomas. No se hace referencia a algunas que tienen algunas poblaciones con más densidad que Madrid, que tampoco se cita la incidencia acumulada o la capacidad de PCRs, y sin embargo sí que se produjo ese paso de fase.
Los vaivenes del Ejecutivo Central descolocan a Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado pide más planificación y sobre todo consenso.
Y han ido cambiando de criterio, lo cual genera mucha incertidumbre a las administraciones autonómicas y también a los ciudadanos. Por lo tanto, yo lo que me gustaría pedir al Gobierno de España es más certidumbre, más planificación y más consenso.
La Comunidad de Madrid no da marcha atrás en la vía judicial, mantiene el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
Madrid ha reclamado avances en la desescalada, como la vuelta a las aulas a partir del próximo lunes 1 de junio de los alumnos de segundo de bachillerato que voluntariamente quieran preparar la EBAU o de aquellos estudiantes que necesiten refuerzos. Paloma Nolasco.
Clases presenciales voluntarias para preparar las pruebas de la EBAU que empiezan el 8 de junio y refuerzos en primaria a partir de esa fecha. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Si el Gobierno de España lo permite, el día 1 de junio volverán segundo de bachillerato
y volverá el refuerzo. En el caso de que no acepte el Gobierno de España, en ese caso no será posible que vuelvan los alumnos de segundo de bachillerato, ni los de cuarto de la ESO, ni los de FP.
Los agentes sociales lo consideran precipitado, como señala Teresa Juzdado, de UGT, y sin embargo oportuno para Camilo Llené, de la Federación de Padres de Alumnos Giner de los Ríos.
Creemos que la vuelta al colegio es necesaria, que se ha quedado mucho alumnado atrás y que es imprescindible volver desde un punto de vista educativo, emocional y para preparar la vuelta de septiembre.
Esto conllevaría que en un primer momento, en el que aún estamos en la fase 1, se pudieran abrir todas las aulas, lo que consideramos muy precipitado e imprudente.
Y descartada la vuelta presencial para educación especial e infantil de 3 a 6 años.
De momento lo que sí ha aprobado el Gobierno regional es una modificación de las franjas horarias en las que se permite salir a los más pequeños. Desde mañana, las familias podrán evitar las horas de más calor, Carlos Ibáñez.
Y es que a partir de este jueves, los menores de 14 años y sus padres podrán salir a la calle en dos tramos horarios, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Pero el Gobierno de Madrid quiere introducir más novedades, quiere ir un poco más allá y propone que solo existan dos franjas genéricas por la mañana y por la tarde en las que los madrileños puedan desarrollar su movilidad. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, en 120 minutos de Telemadrid.
Desde por la mañana, desde las 6 hasta la 1, con libertad de movimiento de especialmente de los grupos que siempre se significan más, que son niños y mayores, pero también del resto de la población, y por la tarde, respetando esas franjas de mediodía, que son las que hace más calor, a partir de las 6 en adelante, también poder utilizar hacer la actividad que se desee en esas horas.
El Gobierno regional ha trasladado ya al Ministerio de Sanidad que quiere una flexibilización de la fase 1, de tal forma que se puedan incorporar a partir del lunes medidas propias de las fases 2 y 3. A la espera de que este viernes se autoricen, el Gobierno de Madrid pretende que los sábados y los domingos no haya horarios para pasear y practicar deporte. También ha solicitado la apertura de los centros comerciales independientemente de sus metros cuadrados, aunque con límite de aforo y adoptando medidas de seguridad específicas.
Por cierto que Sanidad está valorando el proyecto municipal para realizar test serológicos a la población de Torrejón de Ardoz y le dará una respuesta al municipio a la mayor brevedad posible. De momento, el ayuntamiento de la localidad aplaza sine die las pruebas que comenzaban hoy y pide a los vecinos que no acudan al recinto ferial hasta conocer las fechas definitivas. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un plan de licitaciones de 1.700 millones de euros para obra pública a través del canal de Isabel II, que generará más de 50.000 empleos directos e indirectos.
En definitiva, lo que queremos es mover la economía a través de la contratación pública, impulsar obras y proyectos clave para que Madrid recupere su actividad, crear empleo bajo la premisa de la inversión, no de la subvención.
Y una llamada a la solidaridad. Se necesita sangre para hacer frente a la desescalada de los hospitales que empiezan a programar cirugías y tratamientos que quedaron aplazados para hacer frente a la pandemia COVID-19. Después del parón de donaciones durante el confinamiento, los donantes ya pueden acudir a sus centros habituales. Recuerden, 32 hospitales con salas de donaciones y 12 unidades móviles que recorren la Comunidad de Madrid. Se ha habilitado un número de teléfono gratuito para resolver cualquier duda. Anoten, es el 930-3530.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula, los clientes de los únicos tres hoteles abiertos son viajeros por temas médicos y de negocios. El canal de Isabel II va a licitar contratos por 1.700 millones de euros. Mercadillo de Hortaleza, dicen, no tendríamos que haber cerrado nunca. Ayuso flexibiliza los horarios y deja salir a los niños de 10 a 1 y de 5 a 9 desde mañana. El Mundo titula, 6 choques entre Sánchez y Ayuso. El gobierno central ha convertido al Ejecutivo de Madrid en un objetivo político. El canal invierte 1.700 millones en la reactivación. Madrid pide una vuelta a las aulas el 1 de junio. Los museos regionales reabren sus puertas. El País titula, los falsos cursos de auxiliar de enfermería en plena pandemia. La comunidad apuesta por el ladrillo para afrontar la crisis económica. Los 40 alcaldes socialistas exigen explicaciones por los test de Torrejón. La Razón titula, Madrid sin clases hasta septiembre si el gobierno no autoriza a alumnos de la EBAU a acudir el 1 de junio. Aumentan los contagios por coronavirus en Madrid a 48 y los fallecidos a 21. Restaurantes en fase 1 sin raciones para compartir. 20 minutos. España inicia hoy 10 días de luto nacional por las víctimas de la pandemia. Madrid Diario, Madrid modifica el horario de salida de los niños desde el jueves. Crónica de Madrid, Franco pidió desconvocar marchas en Madrid, pero dijo a la juez que no recibió el aviso hasta el 14 de marzo.
Completamos la actualidad hasta ahora con el deporte y José María Bonillo.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. El Club Deportivo Leganés sigue dando alegrías a sus abonados y a los vecinos de la ciudad del sur de Madrid. Ayer comunicó que renovará automáticamente a todos sus abonados para la próxima temporada. Un vídeo emotivo que terminaba con un mensaje conmovedor. Si alguna vez esta ciudad tiene que volver a sufrir, que solo sea por su Lega. Por otro lado, prosiguen los entrenamientos colectivos en los equipos madrileños. Desde ayer lo hacen en grupos de 14. En el Atlético, con Joao Félix y Bersálico lesionados, tomó la palabra el central Mario Hermoso. Para el madrileño, cuando se reanude la competición, habrá mucho juego en todos los encuentros.
Va a ser una vuelta un poco extraña, ¿no? El jugar sin aficionados, pero bueno, son cosas que tendremos que ir asimilando poco a poco. Serán partidos, desde luego, que exigentes. Todo el mundo sabe que, por así decirlo, es una temporada corta. Todo el mundo va a querer sacar el máximo beneficio a cada partido. Se va a jugar cada partido con la ilusión de conseguir esos 3 puntos y hay muchos objetivos en juego, ¿no? Entonces, lógicamente, que será un partido disputado.
Otros que quieren volver a competir y ganar son los jugadores del Real Madrid. Así lo decía Rafael Barán.
Ya tenemos muchas ganas de competir. Es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser y siempre que queremos competir. Hemos estado mucho tiempo sin jugar al fútbol, así que tenemos muchas ganas y queremos ganarlo todo, como siempre.
Y José Bordalás, el técnico del Getafe, habló para una radio italiana, Teleradio Stereo. Incluso con acento italiano, habló de su deseo de entrenar en la Serie A.
Sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, sería algo increíble. Ya te digo, yo de chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, de ahí el apodo, de ahí... los compañeros sorprendían y decían que mi parecido también, ¿no? Por mi peinado, por el pelo rizado, me comparaban, por eso me llamaban así, el romano.
Los clubes de segunda B y de tercera siguen mostrando su malestar con los protocolos de la Real Federación Española de Fútbol. El órgano federativo se exime de toda responsabilidad sobre posibles contagios y obliga a los clubes participantes en los play-offs a asumirlos. David Jiménez es el presidente de Proliga, Asociación de Clubes No Profesionales.
Desde Proliga pensamos que la principal preocupación de la Real Federación Española de Fútbol no ha de ser si los clubes le firman un documento para eximirles de toda responsabilidad. Creo que el foco lo tienen que poner, como siempre que hacen cuando organizan cualquier competición, en ayudarles desde el punto de vista económico, operativo u organizativo para que puedan cumplir con ese protocolo básico de salud publicado por el Consejo Superior de Deportes, además de las recomendaciones complementarias que publicó la Federación y que también marcan como obligatorias.
El exjugador del Real Madrid, Iván Helguera, será presentado como nuevo entrenador de las Rozas, equipo madrileño de la Segunda División B, esta misma mañana. Y en la Bundesliga, jornada intersemanal, en Dortmund se medían primero y segundo de la tabla. El gol de Kimmich pone al conjunto bávaro con 7 puntos de ventaja en todo lo alto de la clasificación. Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rodoclip metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana del miércoles 27 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, vuelven a subir las temperaturas, vuelve el calor, ahora ya tenemos temperaturas que superan los 15 grados en toda la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid 18 grados, ténganlo en cuenta, se nota ya el calor a esta hora de la mañana y precisamente para evitar el calor en las horas centrales del día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya tiene competencia para ello, una vez que así lo permite el Ministerio de Sanidad, ha anunciado que en Madrid los niños podrán salir a pasear con sus padres de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. El resto de franjas horarias se mantienen igual para el resto, aunque Díaz Ayuso sigue pidiendo al Ministerio de Sanidad la eliminación de todas las franjas, especialmente los fines de semana. Veremos qué responde el Ministerio. También ha solicitado el Gobierno el regreso a las aulas a partir del próximo lunes 1 de junio, lunes que viene, a los alumnos de segundo de bachillerato que voluntariamente quieran preparar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, o de aquellos que necesiten refuerzo. El Ministerio de Sanidad tiene que responder a estas peticiones de la Comunidad de Madrid, Ministerio que sigue cambiando la manera de contar los fallecidos y los contagiados por coronavirus. Ayer amanecíamos con la resta de 1918 fallecidos y hoy hay que añadir 283, con lo cual el total es de 27.117 desde que se iniciara la crisis oficialmente. Ya veremos cuál es el recuento o la información que se nos facilita hoy. Ayer fallecieron otras 35 personas, el dato más bajo en los últimos dos meses y medio. En cuanto a los contagiados, hubo 859 positivos. Pero como les digo, ya veremos si de repente hoy hay otro criterio nuevo en el Ministerio de Sanidad para facilitar esta información. A la vista de los cambios de criterio, que ya va por ocho maneras de contar distintas desde que empezó la crisis. Hoy es día de luto oficial en toda España, primer día de los 10, a las 12 del mediodía. Habrá un minuto de silencio. En Madrid ya viene celebrándose ese minuto de silencio desde el pasado 29 de marzo, tal y como lo decidió la Comunidad de Madrid. El resto de España comienza hoy en Madrid, como les digo, desde el pasado 29 de marzo. Y hoy a las 10 en el Congreso y sesión de control. Y por supuesto la oposición, empezando por el Partido Popular, va a preguntar al ministro de Interior, Grande Marlaska, por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil y la dimisión posterior del director adjunto de operaciones, el número 2 de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña. Se le va a preguntar por la aprobación imprevista y de repente también de la subida salarial para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la Guardia Civil. Subida salarial que ayer apareció después del Consejo de Ministros en la comparecencia del ministro de Interior, Grande Marlaska. Un par de horas después de que se anunciara la dimisión del número 2 de la Guardia Civil. Grande Marlaska ha desvinculado la destitución del coronel Pérez de los Cobos del informe que envió a la juez la Guardia Civil, informe que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación de Madrid del 8 de marzo. Dice el ministro que eso es la política normal de reconstrucción de nuevos equipos y asegura que no ha habido ninguna injerencia. Pues hasta tres superiores de Pérez de los Cobos le llamaron el domingo para presionarle y que diera los datos que solo podía tener la juez. Más allá del contenido del informe, lo relevante en este episodio es que el Ministerio de Interior y los mandos de Pérez de los Cobos le piden que informe de lo que no puede. Por ley, no puede. Ese es el asunto del que estamos hablando. El contenido del informe, que ya se ha publicado y se ha filtrado, y unos ponen el acento en los fallos y otro en las virtudes del informe, tendrá que decir la jueza si le sirve para algo el informe. Pero aquí la cuestión es que era un informe encargado solo para los ojos de la jueza y el gobierno quería verlo. Pérez de los Cobos no quiso. Recibió tres llamadas de su superior, el general Berrocal, posteriormente el jefe del mando de operaciones, el general Santa Fe, y ya por la noche la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que además de decirle que el gobierno quería saber lo que dice ese informe porque es un asunto sensible, pues como el coronel Pérez de los Cobos voy a decir no puedo, no lo sé, le comunicó su cese. Ese informe, como les digo, ya hay detalles, asegura que los responsables sanitarios conocían los riesgos del COVID-19 desde el mes de enero y que no deberían haber autorizado, entre otros actos, la manifestación del 8 de marzo. Y el informe contiene también algunas inexactitudes. Por ejemplo, dice que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19 el 30 de enero, cuando fue el 11 de marzo. Al margen de esto, que tendrá que valorar su señoría si le sirve para algo o no la información de la Guardia Civil o qué elementos va a coger del informe, la cuestión de fondo es si el gobierno quiso conocer lo que no podía saber. Asociaciones judiciales como la Profesional de la Magistratura han cuestionado la destitución de Pérez de los Cobos, tal y como anoche le contaba Félix Madero en el Enfoque, el presidente de esta asociación, el juez Almenar. Y ya en clave económica, el gasto en pensiones ha aumentado en cuanto a la deuda, pero no en la mensualidad. Las que les ha descendido la mensualidad debido al descenso del número de altas y el incremento de las bajas por los efectos del coronavirus, disminuyó un 0,27 hasta los 9.852 millones de euros. Lo que sí ha subido es el dinero que el gobierno ha proporcionado a la Seguridad Social, 30.000 millones para tapar el agujero de la Seguridad Social, que ya va por 70.000. Luego hablaremos de este asunto. Además, por el potencial del sector turístico en nuestro país, el gobierno apuesta por una reapertura de fronteras en regiones con situaciones sanitarias similares y además va a iniciar una campaña con la intención de recuperar el turismo procedente de otros países, presentando a España como destino seguro. Otros asuntos de la actualidad de este miércoles, que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
En Bruselas, que se prepara para un plan de recuperación económica que hoy va a presentar la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, donde se va a apostar por una fórmula que combine las ayudas a fondo perdido, pero con créditos reembolsables, especialmente dirigidos a países los más golpeados por la crisis sanitaria, como Italia o España. Aquí en Madrid se están buscando ya soluciones de movilidad para la vuelta al trabajo. Hoy hay reunión entre el consejero de Transportes y Movilidad, Ángel Garrido, con las empresas, sindicatos y la sociedad civil para presentar precisamente esas iniciativas que reduzcan la hora punta en el transporte público, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto con el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, van a presentar una nueva medida de movilidad para esta desescalada. Hoy, primer día de luto oficial por los fallecidos del COVID, a las 12 se va a guardar minutos de silencio, unos en la Puerta del Sol, también habrá otro en la Zarzuela, presidido por los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El Ministerio de Sanidad comienza a evaluar las peticiones de las comunidades autónomas para que puedan cambiar de fase, mientras se siguen revisando y rectificando los datos, especialmente de fallecidos. Reunión hoy entre el Gobierno y las comunidades de la Conferencia General de Política Universitaria para debatir la rebaja del precio de las tasas fijadas en un real decreto con el que se pretende aliviar la situación de las familias y evitar, por tanto, el abandono de la educación superior. En deportes, la Liga ACB de baloncesto se va a reunir para decidir la sede que acogería el playoff final de la Liga Endesa, en el que van a participar los 12 primeros clasificados, los que estaban antes de la suspensión de la competición por la pandemia del coronavirus. Y en cuanto al tiempo, hoy lo que tenemos en la comunidad son cielos despejados y una notable subida de las temperaturas. En Madrid capital se van a alcanzar los 30 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hoy conoceremos las cifras oficiales del esperado plan de reconstrucción que va a presentar la Comisión Europea para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus. Hasta ahora se han conocido ya cifras generales, los 500.000 millones de euros con los que contará ese fondo y también el marco general presupuestario de la Unión Europea para los próximos 5 años y que rondará el 1 billón de euros. Pero hoy vamos a conocer la letra pequeña, cómo se va a financiar ese fondo de reconstrucción, quiénes van a ser los países más beneficiados y cómo llegarán las ayudas a los Estados miembros. Y aquí es donde surgen los grandes problemas. Entre los países más austeros, como Austria, Holanda o Dinamarca, que piden que se concedan préstamos sujetos a condiciones, y los países del sur y los más afectados por el coronavirus, Italia, Francia o España, que opinan que esas medidas solo abultarán aún más su agujero financiero, porque piden que sean subvenciones a fondo perdido o transferencias. Estas cifras, en cualquier caso, tendrán que ser debatidas y aprobadas por los jefes de Estado en una negociación que se prevé dura y muy larga.
De la Unión Europea a Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Twitter contrastó públicamente por primera vez dos tuits de Donald Trump y los marcó con una alerta de información no corroborada. Después de que el gobernador de California promoviera el voto por correo para las presidenciales de noviembre debido a la pandemia, Trump dijo en dos tuits que esa forma de voto llevaría al fraude electoral. La plataforma de micromensajes que el presidente suele usar para difundir su mensaje sin el filtro de los medios añadió a los tuits una alerta que lleva a una página donde contrasta la información difundida por el mandatario con artículos de CNN y el Washington Post y señala que expertos dicen que el voto por correo raramente está ligado al fraude. Trump lleva semanas oponiéndose a la idea de este tipo de voto de cara a las presidenciales, pese a que varios gobernadores han expresado preocupación ante las advertencias de expertos sanitarios de una segunda ola de COVID-19 para esa época. El presidente acusó a Twitter de interferir en las elecciones presidenciales reprimiendo su libertad de expresión, algo que dijo que no permitirá. El jefe de campaña de Trump acusó a la plataforma de partidismo y de estar llevando a cabo tácticas políticas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo para ver cómo amanecen los periódicos en este miércoles 27 de mayo, antes en Onda Madrid, El Enfoque. A las 8 de la tarde, El Enfoque en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Desde los tiempos de Luis Roldán no se recuerda un momento de tanta tensión en el seno de la Guardia Civil. La destitución de Pérez de los Cobos y posterior dimisión de su segundo, el director operativo Laureano Ceña, deja al ministro Grande Marlaska en una situación muy comprometida. El informe que encargó la jueza que investiga la manifestación del 8M ofrece datos por los que se puede colegir que el ministro Illa y el coordinador Simón conocían los riesgos ciertos de celebrar estos eventos. De hecho, los días 5 y 6 de marzo impidieron una concentración religiosa de 8.000 personas en la Caja Mágica. Marlaska sabe que no se puede tocar al funcionario que está inmerso en una investigación por orden judicial. Lo sabe porque es juez y porque seguramente él mismo no lo hubiera consentido en el ejercicio de su profesión. El informe era para la magistrada y no para el ministro. Marlaska dice que ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos, algo que no se justifica para que se le destituya un domingo y por la noche. Si antes había preguntas, hoy hay más y más graves. Conviene recordar también que lo que tenemos es un informe muy detallado, pero no es la verdad judicial última. El lío en la Guardia Civil se come informativamente el del pacto con Bildu. Esto va muy deprisa. Hoy es esto y mañana, quién sabe lo que pasará mañana.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a los periódicos en Onda Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
La crisis en la Guardia Civil, decía Félix Madero, no se conocía una crisis igual desde la época de Roldán. En las portadas de los periódicos.
ABC titula: Marlaska usó a tres superiores del coronel para presionarle. Los juristas afirman que el ministro pidió al coronel que cometiera un delito. En la imagen, el ministro Marlaska mirando al cielo acompañado por la directora general de la Benemérita. En la página 2, epidemiólogos contra el caos de datos genera intranquilidad. Sanidad evaluó el cambio de fase de Madrid con criterios distintos al resto. El Mundo abre con este titular: la Guardia Civil sospecha que el gobierno le oculta datos del 8 de marzo. La purga de Marlaska desata la mayor crisis de la institución desde Roldán. En la imagen, el ministro Marlaska muy serio durante su comparecencia ayer ante los medios de comunicación en Moncloa. Otros temas: Sanidad dejó pasar a fase 1 a comunidades autónomas que no cumplían los requisitos de los test. El Banco de España pide que la Unión Europea no financie a los oportunistas.
¿Cómo vienen las portadas del País y de La Razón?
El País titula: los expertos coinciden en que el 8 de marzo resultó marginal en la pandemia. El informe de la Guardia Civil, lleno de errores y rechazado por 10 organizaciones. Dimite el número 2 del Instituto Armado por la destitución de Pérez de los Cobos. En la imagen, visitantes en el Museo Picasso de Málaga. Otros temas: Bruselas apuesta por combinar préstamos y subsidios en su plan de recuperación. En La Razón, crisis en la Guardia Civil. El honor no se compra, entre comillas. Dimite el director adjunto operativo 24 horas después de Pérez de los Cobos. El 8 de marzo no debió celebrarse. En la imagen, el ministro Marlaska con gesto muy serio y preocupado. Otros temas: Illa incluyó en los informes datos y medidas posteriores a su firma. Moncloa prepara un decreto por si no logra apoyos para prorrogar la alarma.
Titulares en la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial: Marlaska se salta el escalafón para poner al frente de la Guardia Civil a un mando afín. El artículo de Ignacio Varela se titula "De cómo un ejecutivo se hace viejo en 5 meses". El Independiente: preocupación en el gobierno ante la crisis de Marlaska con la Guardia Civil. El artículo de Victoria Prego se titula "Lo nunca visto, un juez ministro induciendo a un Guardia Civil a cometer un delito". El Español: la abogacía del Estado acusa a la jueza de abrir una causa general contra el gobierno. OK Diario: Marlaska ordena a la policía multar con 2.000 euros a cada ciudadano que no acepte las multas con resignación. 20 minutos: Marlaska intenta frenar la crisis en Interior con un alza de sueldos a la Guardia Civil. El Diario.es: la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al gobierno por la manifestación del 8 de marzo. Voz Populi: la cúpula de la Guardia Civil pide la dimisión de su directora. El artículo de Gabriel Sanz se titula "Salimos más acojonados". La información.com: un nombre siempre en la sombra. El gobierno de Sánchez desvela por error la identidad secreta del jefe de inteligencia del CNI.
Titulares que contamos ahora mismo, y también los editoriales, Javier.
En ABC, el editorial se titula "Indignidad política de Marlaska". Dice: si hoy acreditara solo parte de la dignidad que demostró como juez, ya habría dimitido tras perseguir la libertad de expresión, enterrar la separación de poderes y purgar la Guardia Civil. En El Mundo, el editorial se titula "Es Marlaska el que debe dimitir". Dice: con su arbitrariedad, su sectarismo y su doblez, Marlaska ha degradado el cargo de ministro del Interior. Es un hombre inhabilitado para la política. El otro editorial se titula "Informes chapuceros, opacos y arbitrarios". En El País, el editorial se titula "Juego peligroso". Dice: no se debería alimentar la deriva de hacer política en los tribunales. El otro editorial a por Hong Kong. Y en La Razón, el editorial se titula "La dimisión de Marlaska es obligada". Solo la mera muestra de incompetencia de un ministro, dice, que ha provocado una convulsión en el seno de la Guardia Civil y llevado el desasosiego a la opinión pública en plena crisis, exige su destitución.
Te quedan los titulares económicos de la jornada.
Expansión. Gran en expansión, la guía para la recuperación, Naturgy se reinventa. 5 días, la Seguridad Social cerrará 2020 con un déficit histórico. El Economista: el agujero de las pensiones se triplica hasta 60.000 millones. CapitalMadrid.com: el desplome de la inversión en construcción anuncia pocos compradores y menos casas. Diario Abierto: Meliá, Amadeus y IAG celebran en bolsa los planes para reavivar el turismo este verano.
Titulares de la prensa en Madrid, que repasamos también en conexión con Barcelona. Los titulares de la prensa en Barcelona: Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Coincidencia en el asunto, en la noticia que abre todas las portadas de hoy en Cataluña.
Sí, absoluta. La Vanguardia titula que la gestión del informe de la Guardia Civil abre una crisis en Interior y añade que el gobierno completa la subida del sueldo de los agentes después del cese de Pérez de los Cobos y la dimisión del director adjunto operativo. El periódico asegura que la crisis entre Interior y la Guardia Civil se agranda con una dimisión. Para el ARA, el gobierno de España choca con la Guardia Civil y la justicia, algo que para Nación Digital es un choque del gobierno con los poderes duros del Estado.
Sin fecha para la mesa de diálogo.
Es el tema que abre edición, en este caso en el Nacional. La ministra portavoz dijo ayer la próxima reunión de la mesa para cuando la situación sanitaria esté controlada. Por su parte, Carlos Puigdemont volvió a exigir la figura del relator después del enredo del acuerdo con Bildu para conseguir la abstención en la prórroga del estado de alarma. Esquerra no se suma a la petición del relator y se conforma, dice, con que se le den garantías.
No habrá comisión para la reconstrucción en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
La oposición lo pide, pero el gobierno, la mayoría independentista, lo ha evitado y lo marca en el diálogo entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios. La Vanguardia añade que lo que se decidió es suspender definitivamente los actos de conmemoración del 40 aniversario de la reabertura de la Cámara.
En fase 1 con el doble de infectados, Rafa.
El periódico destaca que tanto Barcelona como Madrid cambiaron de fase doblando el estado vírico de la media española. Finalmente, el lunes se unificarán, eso sí, las zonas sanitarias en Barcelona. Se abrirá, por tanto, la movilidad a toda el área metropolitana. No se sabe qué pasará en Lérida, si pasa a fase 2 después del repunte de casos detectados, recordémoslo, en un matadero y los provocados por una fiesta ilegal de 20 personas. Lo podemos leer en el diario ahora.
Pérdidas en el transporte público.
La Vanguardia cuenta que la caída de viajeros ha significado 200 millones de pérdidas en el transporte público de la ciudad de Barcelona y deja el sistema en un estado crítico. El periódico denuncia, por su parte, que nadie controla el metro, que pasa de una región sanitaria a otra, pero que además lo hace sin que te tengas que bajar de la línea y, como decimos, sin ningún tipo de control.
Profesores con problemas.
Crónica Global denuncia que la Generalitat les obliga a rellenar una declaración responsable que deben cumplimentar para reincorporarse, donde han de decir si han superado el COVID, pero no les da la opción de que se hagan una prueba PCR. O sea, tienen que decir algo que no pueden demostrar.
Y atención, Colau amenaza a Nissan.
Sí. Sí, lo mejor supongo en este momento en que los demás negocian, ¿no? Pues ella ha enviado una carta a la multinacional recordándole que han recibido ayudas públicas durante años y que no se resignará al cierre de la planta. Lo podemos leer en todo Barcelona.
Ya sabes lo que decía aquella canción, Rafa, que lejos está Japón. Querido Rafa Ribot, en Barcelona, que te vaya bien.
Que cerca estamos nosotros. Hasta luego.
Deja la línea abierta, que luego tienes tertulia en Buenos Días Madrid a las 8:30. Anda.
Hasta luego.
¿Qué hora es? Espérate, que se me va la hora. A las 8:09.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es la hora de recordar que todos los días a las 3 en Onda Madrid, Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, el comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Javier Peña, buenos días, Javier.
Buenos días, Juan Pablo. En estos tiempos que corren, los autónomos son de las personas que paradójicamente han estado más ocupadas, porque aunque han tenido sus negocios cerrados durante el estado de alarma, muchos de ellos han tenido que realizar múltiples gestiones, que si para la prestación del cese de actividad, que si para los ERTEs, que si para las ayudas de la Comunidad de Madrid, los préstamos ICO, etcétera. Y para ello han contado con la complicidad de sus gestores, que a veces pueden ser tu mejor amigo si eres autónomo y otras veces complicarte mucho la vida. Hemos hablado con una empresa que es una gestoría online que se llama Finutive, que nos hablaba del volumen de trabajo que han tenido a lo largo de todos estos días.
Sobre todo, pues esos primeros meses, esas primeras semanas de continua actualización de toda la información que salía nueva, casi contradictoria, de un real decreto a otro, continua actualización tanto internamente, porque claro, desde el día siguiente que salía el real decreto ya te estaban llamando los clientes preguntándote explícitamente por las cosas que habían salido el día anterior en titulares que ni siquiera había salido todavía en el real decreto. O sea, una labor simplemente de actualización constante para poder estar al día y estar a la altura de lo que los clientes necesitaban.
Y precisamente una de las grandes dudas que tenemos cuando nos queremos dar de alta como autónomos es si necesitamos una gestoría o no. Los técnicos de emprendimiento, como Blanca Pastor, que trabaja en la Cámara de Comercio de Madrid, nos dice que sí. El problema es saber elegir cuál de ellas.
Nos preguntan un montón, ¿dónde puedo buscar una buena gestoría? Bueno, pues yo creo pues funciona mucho el boca a boca. Es decir, pues amigos o conocidos que tengan un gestor que funcione bien, por ejemplo. Yo me fío mucho también de, pues eso, del boca a boca, o a lo mejor tenerlo alguna empresa que tengas cerca de tu oficina o de tu casa, ¿sabes? Y bueno, y pruebas.
Y los martes es el día en el que atendemos en Madrid Trabaja las consultas de los autónomos, que siguen hechos un lío en muchas cuestiones. Por ejemplo, hay autónomos que van a aprovechar la coyuntura, por desgracia, para plantearse el cierre total de su negocio. De momento están recibiendo la prestación por cese de actividad del COVID-19 y querían saber si, una vez que pase todo esto, van a contar con más ayudas. Nos lo aclaraba Laura Gómez, asesora de ATA.
Una vez que finalice esa ayuda y ya puedes decidir si vuelve a abrir o no,
podrá solicitar en todo caso la prestación de cese de actividad ordinaria, que tienes que cumplir unos requisitos un poco más estrictos, pero puede acceder a ella. Lo que nosotros estamos pidiendo desde ATA, por ejemplo, es que uno de los requisitos para poder acceder a esa prestación ordinaria sea venir de haber sido beneficiario de la prestación extraordinaria. De momento no se ha modificado.
Y de momento hay que decir que cuesta un poco que te concedan la prestación por cese de actividad ordinaria, la que no tiene que ver con el COVID-19. Más preguntas. Estamos en la fase 1 en la Comunidad de Madrid y todavía hay personal y autónomos que regentan negocios hosteleros que no saben las medidas de seguridad que deben adoptar para adaptarse a la legislación. De nuevo, Laura Gómez.
Bueno, pues básicamente medidas de higiene y de prevención, la limpieza y desinfección de todo el equipamiento, todo lo que utilice el cliente, ¿no? Pues si se sienta en la silla, pues cuando se vaya a sentar el siguiente, limpiar esa mesa, esa silla y todo lo que toque. También, pues, lo que dice la norma es que se priorizará la utilización de manteles de un solo uso y que también tiene que haber siempre a disposición del cliente pues un dispensador de gel hidroalcohólico. También las cartas que todo el mundo manosea, pues se evitará cartas de uso común, que se haga una carta o bien virtual a través de pues, una foto que mandes o una carta de uso de usar y tirar. Y después también pues se tiene que eliminar todo lo que sea productos de autoservicio, servilletero, en las aceiteras que todo el mundo usa, etcétera.
Y no eres autónomo, pero a lo mejor has montado una empresa tecnológica, las llamadas startup. Muchas de ellas estaban iniciando sus primeros pasos cuando ha llegado la crisis. Pues bien, Google for Startup, el campus de Madrid que tienen en nuestra comunidad, va a iniciar un programa de formación para ayudarles en estos momentos de crisis, según nos contaba Patricia López, la directora de marketing.
Hemos lanzado Startup School Restart, que es un programa que va enfocado a todas esas startups que estaban en fase de crecimiento a principio de año y que con la llegada de la crisis han visto impactados sus negocios y algunas de ellas incluso han visto cómo se paralizaba completamente su actividad. Así que hemos montado este programa para intentar ayudarles a ponerse en marcha gracias a productos, a metodologías y a procesos que utilizamos internamente desde Google y que creemos que les pueden ayudar a superar este bache pues, más rápidamente.
A ver si lo consiguen superar este bache, tanto las startups como los autónomos, que son dos colectivos a los que nos dirigimos también en Madrid Trabaja. Hoy nos puedes escuchar, por cierto, de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Y mañana de nuevo estoy contigo, Juan Pablo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, estamos... Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado. Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Y si yo protejo al otro y el otro me protege a mí... pues la posibilidad de transmitirnos nuestras gotas al hablar, pues es mínima.
Dar voz a los expertos.
Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Entonces, después de 12 días justo, empecé con la febrícula otra vez.
Respondiendo todas las dudas.
Sí, es un acuerdo muy importante porque si no...
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
O con Tony Acosta desde su propia casa. Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
Los del Río, como la Guardia Civil, los dos en pareja.
Eso está.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, Eli. Qué bien se está en casa escuchando la radio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades.
Sois estupendos.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Del miércoles 27 de mayo, hace calor, ¿eh? Ha subido otra vez la temperatura y se nota desde primera hora la subida de las temperaturas tras dos jornadas en las que las tormentas han hecho que el ambiente se refrescara un poco. Pero, de nuevo, nos dicen los del tiempo que rondaremos hoy los 30 grados. De hecho, ahora mismo las temperaturas son altas, por encima de los 16 grados en Madrid capital, de los 15 en la zona sur, de los 13 en la sierra. Amanece con un poquito más de calor y nos espera una jornada, como les digo, cercana a los 30 grados. De hecho, la Comunidad de Madrid ha pedido ya, ha tomado ya la decisión, una vez que así lo autorizó el Ministerio de Sanidad, porque tiene la competencia ya la Comunidad de Madrid para hacerlo, cambio de horario para los niños a partir de mañana, desde las 10 a la 1 de la tarde, desde las 5 hasta las 9 de la noche, que puedan salir los niños. Ha ampliado las franjas, aunque la Comunidad de Madrid tiene la intención de ir eliminándolas poco a poco y le ha pedido a la Comunidad, al Ministerio de Sanidad, que así lo haga, especialmente los fines de semana. También, por cierto, ha solicitado la Comunidad de Madrid al Ministerio la autorización para que se pueda volver a las aulas el próximo lunes 1 de junio, puedan hacerlo los alumnos de segundo de bachillerato que voluntariamente quieran preparar la EBAU o de aquellos estudiantes que necesiten refuerzo. Por cierto, que la Comunidad de Madrid también ha decidido la contratación pública a través de la empresa canaria Isabel II de 1.700 millones de euros en 258 proyectos de obras. Espera crear 50.000 empleos. El Ministerio de Sanidad, como les contábamos ayer, de repente ha vuelto a cambiar el criterio a la hora de contar los fallecidos y los contagios por coronavirus. Ayer informábamos de una rebaja en el número de muertos en 1918. Ayer volvió a subir el número de fallecidos en 283. Y no sabremos lo que ocurrirá hoy. Los criterios han ido cambiando hasta 8 veces la forma de contar los fallecidos. Ahora mismo el número oficial es de 27.117, pero mañana no sabemos si les contaremos esta cifra u otra, si hay un recuento nuevo por parte del gobierno. Escuchamos al portavoz sanitario del gobierno, el doctor Simón.
Estos casos, estos fallecidos en los que se ha incrementado en 283, no en 35, 35 son menos que ayer. Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción y que inicialmente se habían notificado como fallecidos, pero sin tener una fecha de defunción donde poder ubicarlos.
Por lo tanto, a lo largo de las próximas horas veremos si el criterio se mantiene o hay un nuevo criterio. El caso es que esa cifra oficial, la última facilitada por el gobierno, es de 27.117 fallecidos, por los que se va a guardar desde hoy 10 días de luto oficial, un minuto de silencio este mediodía en la Comunidad de Madrid. Les recuerdo que desde el pasado 29 de marzo es luto en la Comunidad de Madrid y se guarda un minuto de silencio cada día a las 12 desde el pasado 29 de marzo. En el conjunto de España, tal y como lo ha decretado el gobierno de Sánchez, comienza hoy ese luto de 10 días. Por cierto, que el gobierno estudia otra prórroga del estado de alarma. Saben que hasta el día 8 de junio tenemos alarma y quiere otros 15 días, sería la sexta. Si el gobierno no consigue los apoyos necesarios Y a la vista de lo ocurrido en la última prórroga, en la negociación con el partido de Otegi, el gobierno utilizaría un real decreto, tal y como ha explicado la vicepresidenta Carmen Calvo, para que fuera lo más parecido a la alarma. Hoy en el Congreso hay sesión de control y, por ejemplo, el Partido Popular ha cambiado todas las preguntas para dirigirlas al ministro del Interior, Grande Marlaska. Hoy es el día Grande Marlaska, en la sesión de control, para que dé explicaciones sobre la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid y la dimisión del número 2 de la Guardia Civil, el director adjunto de operaciones, Laurentino Ceña. Hay crisis en la Guardia Civil, no se recuerda la situación de inestabilidad. Bueno, hay que remontarse a los tiempos de Luis Roldán. También se le va a preguntar por la aprobación imprevista, de repente también, de la subida salarial del último tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las fuerzas autonómicas. Le sube el sueldo a la Guardia Civil. De repente ayer, después de la dimisión del número 2 de la Guardia Civil y del cese del comandante del puesto de Madrid, le sube el sueldo a los guardias. Grande Marlaska ha desvinculado a la destitución de Pérez de los Cobos del informe que envió la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación de Madrid del 8 de marzo. Dice el ministro que se enmarca, en mitad de esta crisis, dentro de la política normal de reconstrucción de nuevos equipos y asegura su señoría Grande Marlaska que no hubo ninguna injerencia en el Poder Judicial.
El coronel Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. Estamos ante un proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía Nacional. Este ministro del Interior, con más de 30 años de juez, sabe perfectamente cuál es la competencia de un ministro, cuál es la competencia de un juez y qué conocimientos tiene que tener uno, qué conocimientos tiene que tener otro. Y evidentemente hay una palabra que para mí es no la conjugo, injerencia.
La juez que investiga el caso del 8 de marzo, de la manifestación de la autorización, pidió a la Guardia Civil un informe solo para los ojos de la juez y el gobierno quería saber qué decía el informe. Hasta tres superiores de Pérez de los Cobos le llamaron el domingo para presionarle y que diera datos del informe elaborado por sus agentes en Madrid a petición de la juez que investiga la manifestación del 8 de marzo y su posible incidencia en los contagios. El primero en llamar fue el superior inmediato del coronel Pérez de los Cobos, el general Berrocal, posteriormente el jefe del mando de operaciones, el general Santa Fe, y ya por la noche, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que le comunicó su destitución después de insistir en que le facilitara esa información sensible porque el gobierno quería saber a quién estaba investigando la Guardia Civil. La cuestión de fondo aquí es la injerencia o no del gobierno en una investigación judicial. Ese informe era solo para los ojos de la juez. Y el coronel Pérez de los Cobos así se lo dijo a sus superiores. Porque puede cometer un delito el coronel si informa a sus superiores de una información que es solo para el juez. Esa es la cuestión. Luego está el ruido que se está organizando con el contenido del informe que ya decidirá su señoría si sirve para algo o no. Y qué parte del informe le sirve o no para acusar a alguien o seguir con la investigación o archivarla. Porque los que daban como auto de fe las investigaciones de la Guardia Civil para implicar a Cristina Cifuentes en la Operación Púnica, ahora dicen que la Guardia Civil manipula pruebas. El informe asegura que los responsables sanitarios conocían los riesgos del COVID-19 desde el mes de enero y que no deberían haber autorizado, entre otros actos, la manifestación del 8M. El informe contiene también algunas inexactitudes, como por ejemplo, dice que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID el 30 de enero cuando fue el 11 de marzo. Hay quien está poniendo el acento en unos datos y hay quien lo está poniendo en otros. Pero aquí la cuestión no es tanto el informe que ya decidirá su señoría, que para eso lo encargó, sino si el gobierno ha querido saber lo que no podía saber. Y Grande Marlaska, en el uso de sus competencias como juez, jamás permitió que nadie viera los informes que él encargaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado en cualquier investigación que él estaba realizando. Alguna de ellas muy difícil, como por ejemplo el chivatazo del caso Faisán. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión de Grande Marlaska, que volverán a repetir esta mañana en la sesión de control. Escuchamos al portavoz de Justicia del PP y consejero en Madrid, Enrique López, y Edmundo Val, de Ciudadanos.
La pregunta es, ¿qué tiene que esconder el Gobierno respecto a lo ocurrido el 8 de marzo para que se presione así a un alto mando de la Guardia Civil y se interfiera en el trabajo de un miembro del Poder Judicial?
Una revelación de secretos de una investigación judicial ya por lo pronto daría materia para realizar una investigación.
Anoche aquí en El Enfoque de Onda Madrid, Félix Madero hablaba con Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que cuestiona la destitución de Pérez de los Cobos.
Es que la normativa prevé que no se puede remover o cambiar a un agente al que se le ha encomendado por el juez de instrucción una determinada actuación mientras no finalice esa actuación o mientras no termine la fase del proceso en el que se encuentra. No se le puede remover sin autorización del propio juez o del propio fiscal. Esta previsión tiene por finalidad precisamente evitar inmisiones, interferencias del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial.
También el enfoque, críticas de Agustín Leal, de la Asociación de la Guardia Civil Jucila, hacia la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Pues ni está ni se la espera. O sea, no sabemos dónde está. Yo entiendo que es un cargo político, que la ha nombrado ahí por ser partido en el gobierno, pero ya se debe a sus subordinados, porque su obligación es protegernos también de estos ataques y no está sabiendo. Con la población española confinada, no la hemos visto por ningún lado.
Por lo demás, sepan que hoy la Comisión Europea presenta su plan de recuperación económica, que plantea una fórmula que combina ayudas a fondo perdido con créditos reembolsables. Por supuesto, es un asunto que interesa a Italia y España, y también se abrirá la batalla para explicarnos a todos que ni mucho menos es un rescate. Onda Madrid, buenos días Madrid, noticias. Por ejemplo, la del tiempo, Elena Miñambres.
Como dice el refrán, después de la tormenta llega la calma, así que durante este miércoles la estabilidad poquito a poco va a ir imperando por todos los rincones de la Comunidad de Madrid, después de 48 horas con mucha actividad tormentosa en nuestra región. Por lo tanto, hoy sol y algo de nubosidad decorativa a partir de la tarde, esas nubes de evolución que durante este día no se van a desarrollar. Además, las temperaturas vuelven a remontar en relación a la jornada de ayer. Hoy volveremos a hablar de máximas de 30 grados en Madrid, 31 en la comarca de Las Vegas. Así que sol, estabilidad, que durará durante los próximos días.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico en aumento en la entrada a la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Parla, pero afortunadamente sin incidencias. Recordamos, seguimos en la fase 1, por la que solo se puede circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid, Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Oficialmente el Ministerio de Sanidad ha facilitado como cada día los datos. Sube ligeramente el número de contagios y de fallecidos por coronavirus en Madrid. Según la información del Ministerio, el número de positivos asciende a 48 frente a los 10 del día anterior y los muertos en centros hospitalarios llegan a 21, 4 más que en la última jornada. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. La cifra total de fallecidos se sitúa en los 15.863. De ellos, casi 6.000 se produjeron en residencias de ancianos de la región, según los últimos datos de la Consejería de Políticas Sociales. Los cuatro grupos de la oposición en la Asamblea, PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos, han pedido la creación en la Asamblea de una comisión que investigue el impacto del coronavirus en las residencias y la gestión de las mismas por parte del gobierno. El gobierno regional insiste en que hubo criterios políticos y no técnicos en el proceso de desescalada para Madrid. Las sospechas, que derivaron en una denuncia ante el Supremo, se incrementan ahora después de conocer que uno de esos documentos lleva una firma electrónica, al contrario que en el resto de comunidades, que llevan la firma a mano de la directora general de Salud Pública, Begoña Alarcón.
La lectura de los informes no deja lugar a dudas para el gobierno regional. Mantener a Madrid por dos veces en la fase cero obedeció a algo más que criterios políticos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Resulta bastante sorprendente que el único informe que está firmado por firma digital es el segundo informe de Madrid, cuando nos llegaron por segunda vez el paso de fase 0 a fase 1, que el resto están todos por firma manual. También, por ejemplo, la capacidad de PCRs para otras comunidades autónomas no se hace referencia a algunas que tienen algunas poblaciones con más densidad que Madrid, que tampoco se cita la incidencia acumulada o la capacidad de PCRs, y sin embargo sí que se produjo ese paso de fase.
Los vaivenes del Ejecutivo Central descolocan a Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado pide más planificación y sobre todo consenso.
Y han ido cambiando de criterio, lo cual genera mucha incertidumbre a las administraciones autonómicas y también a los ciudadanos. Por lo tanto, yo lo que me gustaría pedir al Gobierno de España es más certidumbre, más planificación y más consenso.
La Comunidad de Madrid no da marcha atrás en la vía judicial, mantiene el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
Madrid modifica a partir de mañana las franjas horarias en las que se permite salir a los más pequeños. Las familias podrán evitar así las horas de más calor, Carlos Ibáñez.
A partir de este jueves, los menores de 14 años y sus padres podrán salir a la calle en dos tramos horarios, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Pero el Gobierno de Madrid quiere introducir más novedades, quiere ir un poco más allá y propone que solo existan dos franjas genéricas, por la mañana y por la tarde, en la que todos los madrileños puedan desarrollar su movilidad. Además, el Gobierno regional ha trasladado ya a Sanidad que pretende una flexibilización de la fase 1, en concreto, que los sábados y domingos no haya horarios para pasear y para practicar deporte. También ha solicitado la apertura de los centros comerciales independientemente de sus metros cuadrados, aunque eso sí, con límite de aforo y adoptando todas las medidas de seguridad específicas.
Por cierto, que Sanidad está valorando el proyecto municipal para realizar test serológicos a la población de Torrejón de Ardoz y dará una respuesta al municipio a la mayor brevedad posible. Eva Prat.
El Ayuntamiento de Torrejón ha pedido a sus vecinos que hoy no vayan a las carpas que hay instaladas en el recinto ferial a hacerse los test serológicos voluntarios y gratuitos que ha pedido realizar el municipio porque todavía están esperando el visto bueno del Gobierno regional. En un comunicado, el consistorio asegura que las fechas que se han difundido por mensajería móvil y redes sociales no son oficiales y que llegado el momento se informará a sus 130.000 habitantes. La petición de Torrejón de hacer un estudio serológico a su población ha provocado las quejas de varios alcaldes socialistas y también del presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, que en una carta enviada a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le pregunta por qué no se hace lo mismo en todos los ayuntamientos. En declaraciones a Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondía así a esta cuestión.
Torrejón, en la justificación que nos presentan, es una de las poblaciones más afectadas. Llevamos varias semanas trabajando en establecer una orden para que permitiese, con unos criterios muy claros desde la Dirección General de Salud Pública, permitir este tipo de realización de test. Contestaremos al municipio pues con la mayor brevedad posible.
Diversos municipios como San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Arganda, Pozuelo, Parla, Fuenlabrada, Velilla o Alcalá pedirán permiso a la comunidad para hacer estos test masivos.
La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado un plan de licitaciones de 1.700 millones de euros para obra pública a través del canal de Isabel II, que generará más de 50.000 empleos directos e indirectos. Se realizarán 258 proyectos que favorecerán la reactivación económica de la región.
En definitiva, lo que queremos es mover la economía a través de la contratación pública, impulsar obras y proyectos clave para que Madrid recupere su actividad, crear empleo bajo la premisa de la inversión, no de la subvención.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha creado un espacio de aparcamiento reservado para coches compartidos junto al recinto ferial de IFEMA, un total de 12 plazas en la avenida Capital de España que se orientan al fomento de este modo de movilidad y que funcionan desde ayer. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura además que no ha desterrado la idea de construir un parking subterráneo en la avenida Menéndez Pelayo junto al Retiro.
A las 8 y 17 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y buenos días, Fran Boiza, de El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días, Fran.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, ¿tienes claras ya las franjas horarias o no? ¿O van a desaparecer? ¿Tú intuyes que desaparecen?
No, yo intuyo que sí, porque, bueno, pues se están flexibilizando, primero, a medida que el gobierno regional está aplicando las posibilidades que le ha dado el gobierno central en cuanto a la flexibilización de las mismas, pues ya ha empezado por los niños. Como ya sabemos, las franjas desde mañana justamente se amplían y van a ser de 10 a 1 y de 5 a 9 de la tarde. Y la intención que tiene con esto la presidenta regional es que sea más fácil y más cómodo para todos salir a pasear o hacer la actividad que queramos, porque los calores en Madrid son muchos. Ha empezado con los niños, pero es evidente que luego va a seguir con los demás, porque ya lo han adelantado. Ayer mismo lo decía, lo recordabais vosotros ahora, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya hablaba de ampliar las franjas a los demás. Han hablado también en otras ocasiones de por qué hay que dejar de hacer actividad a las 23 horas de la noche, cuando en Madrid, y sobre todo cuando hace calor, las noches son uno de los momentos mejores para un montón de cosas, entre ellos para salir a hacer deporte, por ejemplo. Y es evidente que se ha empezado por los niños, pero se va a seguir por los demás. ¿Quién duda que la presidenta Díaz Ayuso va a ampliar las franjas o va a variarlas para hacerlas más cómodas para los mayores, después de todo lo que ha defendido públicamente a los mayores y el bienestar de estas personas, ¿no? Yo creo que no nos va a quedar mucho ya de franjas. Tenemos la experiencia de que el Gobierno central muchas veces va a remolque de las decisiones que se toman en la Comunidad de Madrid. La lógica se tiene que imponer. En Madrid no hay quien pare de calor en un montón de horas durante el día a partir de ya mismo. Y entiendo que las franjas pues corren están en riesgo de extinción.
Bueno, pues tomaremos nota. Mañana cambian los horarios. Ya lo ha dicho la Comunidad de Madrid, que sigue pidiendo más flexibilidad al Ministerio de Sanidad. Pero como dice Sara, hay que esperar el de repente. Y de repente, Ferran, el misterio de las firmas de los informes de sanidad para pasar de fase.
Sí, el lunes por la noche, a las 10:30 exactamente, conocíamos todos los informes en base a los cuales se ha tomado la decisión de qué unidades, pasan o no de fase. O eso creemos, porque el misterio de la firma de esos informes hace dudar de que no se hicieran posteriormente a la decisión de qué autonomía pasaba y cuál no de fase. O sea, que los criterios técnicos se ajustaran a la decisión previa política ya adoptada, ¿no? Son 30 informes, suscritos todos por la directora general de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio Azcárraga, pero con alguna particularidad. Solo uno tiene firma electrónica, por ejemplo. Esto significa que sabemos con exactitud cuándo fue firmado. Es el informe por el que se tumbó por segunda vez la petición de Madrid de pasar a la fase 1. Recuerden, aquel documento firmado por Aparicio, también casi a las 10 de la noche de un viernes, después de que la presidenta Ayuso anunciara acciones penales, y convenientemente filtrado el sábado por la mañana siguiente, a la misma hora en la que comparecían la presidenta y el consejero Ruiz Escudero. Es el único de estos 30 documentos, de estos 30 informes, que podemos certificar que se firmó a esa hora y ese día. El resto, otros 29, como decía, de Madrid y del resto de comunidades autónomas, no sabemos cuándo se elaboraron y cuándo los firmó la directora general. De hecho, en la Comunidad de Madrid sospechan que fueron elaborados ad hoc tras las quejas del Gobierno regional. Teniendo en cuenta, además, algunas incongruencias, como que el País Vasco, por ejemplo, pasó de fase con peores datos que la Comunidad Valenciana, que no llegó a hacerlo, hace sospechar, como yo decía al principio, que los informes pudieron haberse elaborado a posteriori, o sea que la justificación técnica se buscó después de la decisión política. No tenemos constancia de ello, evidentemente, aunque el informe de Madrid, el segundo, el firmado con la firma electrónica, se hizo 3 horas después de la reunión en la que se rechazó que pasara de fase. O sea, sí, que la publicación de los informes, con lo que se quería crear alguna certidumbre sobre la decisión de cómo se pasaba o no de fase, lo que hace es todavía generar más dudas sobre la gestión del Ministerio de Sanidad en esta crisis.
Sobre si había informes o no sobre Madrid antes de tomar la decisión. Esa es la gran pregunta o la gran duda que se tiene en este momento. Por cierto, Sara, la Comisión de Investigación sobre las Residencias, en la que casi todo el mundo está de acuerdo.
Casi todo el mundo, efectivamente. Y mira qué raro que en los tiempos en que corren los políticos se pongan casi de acuerdo en algo, ¿no? En el caso de Madrid, quieren que haya una comisión de investigación sobre las residencias de mayores, 4 grupos políticos, en principio, que son el PSOE, más Madrid, Unidas Podemos y Vox. Los 4 están de acuerdo en que hay que investigar qué es lo que ha pasado en las residencias, donde durante estos meses de pandemia han muerto, no lo olvidemos, ¿no?, 5.951 personas, una barbaridad. Curiosamente, estos 4 grupos van a pedir que se forme esta comisión de investigación y, según el reglamento de la Asamblea, es suficiente con que lo pidan 2 grupos, con lo cual lo normal sería que saliera adelante. ¿Qué pasa? Que esto tiene que aprobarlo la mesa de la Asamblea y en la mesa la mayoría la tienen PP y Ciudadanos. Ninguno de los 2 han manifestado de momento a favor de que haya una comisión de investigación de residencias. Ni siquiera Ciudadanos, que en otras ocasiones sí ha votado con la oposición a favor de comisiones de investigación como la de Aval Madrid, que tan mal le sentó a su socio del PP. En este caso, la situación es diferente porque Ciudadanos está más implicado en el asunto de las residencias, dado que el consejero que las gestiona es precisamente un consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero. Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que esta comisión va a tener que salir adelante.
Sí, por lo que cuentas y por los datos que aportas, parece que sí. Por cierto, que vas con el segundo misterio del día, Ferran. ¿Quieres contar otro misterio?
Vamos de misterios y coincidencias curiosas, ¿no? Por aquellas cosas del destino y también del cargo, claro, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, estuvo presente en la reunión clave que demuestra que el gobierno central ya preveía una emergencia sanitaria 3 días antes de las manifestaciones del 8 de marzo y, sin embargo, continuó adelante con ellas. Fue el día 5, 3 días antes, como decía, de las concentraciones feministas y en una reunión en la que se celebró en la sede del Ministerio de Sanidad, en el Paseo de Recoletos, y en la que estaban presentes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, el propio Ruiz Escudero, en condición de consejero de Sanidad de Madrid, con 2 representantes de la Iglesia Evangélica en España. En ese encuentro, que han reconstruido los agentes de la Guardia Civil a petición de la juez, en ese famoso informe y que ha acabado con la imputación finalmente del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se les trasladó a los 2 representantes de la Iglesia Evangélica la imposibilidad de celebrar el encuentro que tenían previsto en la Caja Mágica días después, al que iban a asistir 8.000 personas, precisamente porque nos encontrábamos ante una emergencia sanitaria. Se les trasladó esta imposibilidad, pero se les convocó a una reunión al día siguiente donde se les confirmó efectivamente la prohibición de celebrar este congreso con más de 8.000 personas en la Casa Mágica. En esa primera reunión, la del día 5, estaba, como decía, Ruiz Escudero, aunque el consejero de Sanidad madrileño por el momento prefiere no dar ningún detalle de la misma. Sí lo han hecho los dos miembros de la Iglesia Evangélica que asistieron a la misma y que han relatado cómo Simón, por ejemplo, les expuso la grave situación sanitaria que vivía España en ese momento, con datos concretos a 3 días de la manifestación del 8M, datos concretos de contagios, destacando que evidentemente que estábamos ante una pandemia mundial que afectaba también a España. Todo esto son los datos que ha recabado la Guardia Civil, que ha remitido a la juez y que, como decíamos, a la postre han significado no solo la imputación de Franco, sino también el cese del coronel Pérez de los Cobos el pasado lunes. Pese a todo, como sabemos, se celebraron la manifestación del 8M, se celebró la conferencia de Vox famosa en Vistalegre y, no miro a nadie, un partido del Atlético de Madrid en el Wanda.
Atlético de Madrid Sevilla, sí.
Se celebró este partido y alguno aquí presente a lo mejor estaba. Y se hizo pese a esa reunión, ¿no?, a la que también, como decíamos, asistió como invitado el consejero madrileño, y también pese a las 2 notificaciones de la Comunidad de Madrid al delegado del Gobierno el sábado 7 de marzo con las primeras medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria. Bueno. Son notificaciones que Franco negó a la jueza que existieran y en las que ya hemos dado cuenta precisamente en este intercambiador. En cualquier caso, veremos el viernes 5 que el delegado del Gobierno tiene que declarar ante la jueza lo que explica, ¿no?
Seguiremos informando y contando claves de la actualidad de Madrid relevantes e interesantes como las que hemos dado hoy. Adiós, Ferran Boiza, diré el mundo, compañero. Gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós a la media aldea. Que tengas un buen día, ABC. Gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Camino de la tertulia de las 8:30. Están a la vuelta de la esquina los que tienen que comparecer. Antes, a esta hora, el comentario de Antonio Papel.
Con una insistencia digna de mejores causas, la oposición conservadora sigue acusando al gobierno de haber aprovechado el coronavirus para introducir su sesgo ideológico en la gobernación del país. Lo cierto es que la única política que se ha hecho en este negro periodo ha sido la declaración y las sucesivas prórrogas del estado de alarma en aplicación del artículo 116 de la Constitución para poder actuar sobre la movilidad de los ciudadanos, ya que una vez fracasada la estrategia del rastreo, no había otro modo de combatir la pandemia que el confinamiento, a juicio de la comunidad científica, no de la clase política. Ha sido en el regateo de tales prórrogas donde la política ha alcanzado sus cotas más ruines. Nadie puede pensar que el aislamiento de la gente formaba parte de una perversa maquinación de la izquierda. Y lo cierto es que ha habido, está habiendo, una pugna sobre los cadáveres de casi 27.000 españoles en la que se quiere dirimir, tras la cruel pandemia, el nuevo reparto del poder.
Enseguida la tertulia de Buenos Días Madrid.